Vamos a empezar la siguiente sesión. Ahora vamos, toca con la física, ingenieros físicos y químicos. Hoy nos toca trabajar interacción gravitatoria. Ya tenemos a Kam Martínez conectado. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a ver un poquito los archivos que os he puesto, ¿no? Son varios. Y bueno, vamos a ver. Veamos. Vamos a buscar qué es lo que tenemos, ¿eh? Tenemos la PEC-3, ¿no? Que de interacción gravitatoria, ¿no? Que empieza con interacción gravitatoria. No, esta no es la 3, perdonad. Es esta la 3. Que empieza con interacción gravitatoria, pero que ya tenéis, creo que os he puesto, del capítulo 13, la resolución de los ejercicios. Entonces, tenéis aquí los ejercicios, podéis mirarlos, trabajarlos. También os he puesto, esto os he puesto también dos problemas adicionales. Bueno, dos problemas adicionales que de la PEC 2. Después también os he puesto, para los que sois ingenieros, todos los temas que han salido desde el 2004-2005. Pero fijaos sobre todo en los últimos años cuáles son las tendencias. Y pensad que antes el tema no coincide exactamente, la teoría. Entonces, el equipo docente se comprometió a poner preguntas de temas coincidentes con el año pasado y con este. Entonces, hay cosas que estaban el año pasado y que no están este año. Entonces, ahí no lo vais a... Bueno, ahí está. De todas formas, mirad lo que ha salido últimamente. No sé por qué piden tanto la energía del movimiento armónico simple. Últimamente, termodinámica también, conservación del momento angular. Vemos, ¿no? La termodinámica últimamente sale bastante, vemos, ¿eh? En problemas o en teoría. Y el movimiento armónico simple, sólido rígido, momento angular. Bueno, hay cosas, ¿eh? No quiero decir... porque tenéis que leerlo y verlo vosotros, ¿eh? Y después también hay un archivo que os he puesto para hoy, que es un conjunto, una colección de problemas de campo gravitatorio resueltos, ¿eh? Que tenéis aquí, ¿no? Que bueno, que siempre os puede servir, aunque esto pues tenéis, tanto unos como otros, tenéis por ahí realizados por el equipo docente. Y bueno, hay un montón, digamos, de material que tenéis aquí a vuestra disposición y cualquier duda, pues la planteáis. Por mi parte, más que ahora intentar hacer problemas así, en particular quiero intentar explicaros conceptos. Conceptos para que esos problemas que están resueltos o que estáis viendo no os genere problemas adicionales, ¿no? Bien. Vamos a ver si somos capaces de ver un poquito todos los conceptos que son importantes, ver algunos ejemplos con letras y después ya, como tenéis ejemplos numéricos, tenéis estos archivos, pues yo creo que nos tiene que ayudar, ¿eh? Nos tiene que ayudar. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo, tenemos la ley de gravitación universal, ¿no? Que corresponde y que el módulo es esta expresión. Donde vemos que es una fuerza central, una fuerza que está dirigida a un punto y que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Pero como bien hemos dicho, es una fuerza Y una fuerza es una magnitud vectorial. Es una fuerza, ojo, de carácter atractivo. De manera que, cuando escribimos la ecuación vectorial, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando escribimos la ecuación vectorial, tenemos que poner un signo menos delante. Y ponemos un U sub R. U sub R vector, que es un vector unitario en la dirección de R. Si aquí tenemos dos masas, una masa M1, como tenemos aquí, y una masa M2, ¿no? Está claro que tenemos una fuerza de atracción que ejerce 1 sobre 2 y una fuerza de atracción que ejerce 2 sobre 1. Fuerza que ejerce 1 sobre 2 y una fuerza que ejerce 2 sobre 1. ¿Vale? Son fuerzas de acción y reacción del mismo módulo y dirección, pero de sentido contrario. Pero de sentido contrario. Claro, el vector U sub R depende si estoy mirando la fuerza que ejerce 1 sobre 2 o viceversa. Pero lo que es importante es que nos demos cuenta de este signo menos, que nos indica que es una fuerza atractiva. Siempre es atractiva. Después podemos ver, claro, si yo quiero indicar aquí F1,2, por ejemplo, F1,2 vector es menos G, M1, M2, partido R1,2 al cuadrado por U sub R. U sub R 1, 2. ¿Y qué es U sub R 1, 2? Este vector unitario. U sub R 1, 2 es un vector que tiene como origen 1, ¿no? Esto sería U sub R 1, 2. Sería R vector 1, 2 partido el módulo. ¿Vale? Daos cuenta cómo el vector U sub R 1, 2 tiene sentido contrario a F 1, 2. De ahí el signo menos, ¿no? Se cumple lo que dice el dibujo. Y, si queréis, esto también se puede expresar sustituyendo menos G M1 por M2. Esto es por, ¿eh? Partido R1,2 al cubo por R1,2 vector. Por R1,2 vector. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos pues esa esta ecuación vectorial. ¿De acuerdo? Esa ecuación vectorial. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, esto sería la fuerza, pero después está la intensidad del campo gravitatorio, G, que es la fuerza con que una masa atrae a la unidad de masa. Sería F partido por M', si queréis. Menos G, M partido R cuadrado, U sub R. Es decir, el módulo sería G, M partido por R cuadrado. Y aquí hay que ir con cuidado, porque hay gente que confunde la G minúscula con la G mayúscula. La G minúscula es la intensidad del campo gravitatorio, lo que vulgarmente llamamos gravedad. Y G mayúscula es la constante de gravitación universal, que tiene un valor idéntico, ya dice universal, en todos los puntos. Y sería newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Newton metro cuadrado partido kilogramo cuadrado. Sería G mayúscula, que es la constante de gravitación universal. G mayúscula. ¿Sí? 6,67 por 10 elevado a menos 11. Pero la G minúscula que tenéis aquí, esta G minúscula que tenéis aquí, depende de la masa, depende de la distancia. Y si estamos en un planeta o en un satélite, dependerá de la masa del planeta, dependerá de la masa del satélite. No confundamos la G minúscula con la G mayúscula. La G mayúscula tiene un valor constante, constante de gravitación universal. ¿Veis que es muy pequeña esta constante? Y esto justifica que estas fuerzas gravitatorias nosotros no nos percatemos cuando tenemos masas pequeñas como las nuestras. Solo se ponen de manifiesto estas fuerzas de interacción gravitatorias con masas muy grandes. Masa de la Tierra del orden de 10 elevado a 24 kilos, etcétera. O cuando pasamos al mundo microscópico del núcleo de los átomos, donde a pesar de ser las masas muy pequeñas, las distancias son muy pequeñas, del orden de 10 elevado a menos 8 centímetros, 10 elevado a menos 10 metros. Entonces ahí las fuerzas nucleares vuelven a ser significativas. O masas muy grandes o distancias muy, muy cortas. Bien. Ahora bien, si nosotros tenemos un sistema de masas, ¿no? Masas, y queremos calcular la fuerza resultante que ejercen unas masas sobre otra, o la intensidad del campo gravitatorio resultante, ¿esto cómo se hace? Pues se hace, aplicando el principio de superposición, diciendo que el campo, la fuerza resultante creada por un sistema de masas, sería la suma vectorial de las fuerzas individuales creadas por cada una de ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, imaginaos que tenemos estos ejes de coordenadas, Y, por ejemplo, en el punto 3, 0 tenemos una masa M1 y en el punto menos 3, 0 tengo una masa M2. Y este es el punto 0, 4. El punto 0, 4. ¿Sí? Bueno, que podemos poner una masa M3 si queréis. ¿Vale? Y queremos saber la fuerza resultante que ejercen las masas 1, 2 sobre la 3. ¿Vale? Bueno. Bueno. Está claro que esta distancia que tenemos aquí, que es la hipotenusa, no es ni 3 ni 4. ¿Qué será? 5, ¿no? Si lo hacemos por Pitágoras, ¿no? Serán 5. ¿No? La raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso es 5. R. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo sería la fuerza? Pues siempre es atractiva. La fuerza es atractiva. Aquí tenemos uno, aquí tenemos la otra. Pero, en este caso, decimos que M1 es igual a M2, igual a 5 toneladas. Y M3 igual a 2 toneladas. Y las distancias aquí están en kilómetros, ¿vale? Porque si no,
5 toneladas.
Eso son toneladas. El número de M2, toneladas. Y las distancias serían kilómetros, ¿vale? Bueno. Igual. De todas formas, consideramos esas masas como puntuales, aunque tengan unas dimensiones determinadas. Y las distancias siempre son centro-centro, ¿eh? Eso tenerlo presente. Pero todavía cuando hablemos de planetas, satélites, siempre las distancias son centro-centro. Entonces, está claro que la fuerza resultante, por simetría, sería esta. ¿Eh? Esta sería la fuerza resultante. Solo tendría componente I. La fuerza resultante. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cómo calcular esta fuerza? Bueno, es que si nos damos cuenta, aquí tendremos una componente X y una componente X que se van a cancelar. Aquí una componente Y y una componente Y que se van a sumar. ¿No? Definitiva. Sí, ¿no? Que se van a sumar. ¿Eh? Está claro que estas dos componentes X se van a cancelar y solo nos quedará la componente Y. Bien, este ángulo le puedo llamar Z y este ángulo también Z. Son ángulos opuestos, ¿sí? ¿Estáis de acuerdo conmigo que el seno de Z es cateto opuesto, que es 4, partido por hipotenusa, que es 5? ¿Por qué hago el seno de Z? Es que, claro, la fuerza, el seno de Z, también será igual aquí, ¿eh? Si os fijáis, ¿no?
Este. Pero el seno es cateto
opuesto. Sí, cateto opuesto. ¿Eh? ¿Vale? Sería F sub. Uy, perdonad. Sería F sub pi partido por F. Luego F sub pi sería F por el seno de Z. Tengo que subirlo más a la izquierda porque se sale fuera. F sub pi será F seno de Z. ¿Sí? ¿Sí? F sub pi es F seno de Z. Entonces, la F total sería dos veces F sub pi, la que crea la masa 1 y la que crea la masa 2. Dos veces F1 por el seno de Z. Dos veces F1 por 4 quintos. ¿Pero qué vale F1?
Tengo que escribirlo, tengo que cambiar de página, ¿no?
La F total, hemos dicho que es igual a dos veces F1 por el seno de Z, 2F, 4 quintos. Es decir, 2 por... ¡Ay, perdón! G por M1 y por M3, ¿eh? Partido R1,3 al cuadrado y por 4 quintos. Voy a dejarlo en función de G. ¿Qué masas teníamos? Eran 5 y 2 toneladas, ¿no? 5 por 10 elevado a 3, 2 por 10 elevado a 3, ¿y la distancia qué será? La distancia son 5, ¿no? 5 al cuadrado. 5 al cuadrado no, porque eran kilómetros. Cinco por 10 a la 3 al cuadrado. De acuerdo. Y este sería el módulo. El vector. El vector con componentes sería simplemente 0 menos, porque va hacia abajo, la f sub pi total, ¿no? F total o f sub pi total. Y ya está. Es decir, lo que nos dé lo poníamos en la componente i y negativo hacia abajo. Y ese sería el vector.
¿Eso qué es? ¿Delta o 0?
¿Dónde?
Ahí,
cero, es un cero. Sí, borro y lo pongo mejor. ¿Vale? Sí, porque no hay componente x. ¿Vale? Menos f sub pi. Total. ¿Vale? Bueno, nos ves bien, ¿no? Martínez, bien. Kilian, bueno. La fuerza resultante va en el eje porque M1 y M2 tienen la misma masa y la misma distancia con respecto a M3, ¿no? Efectivamente, por la simetría. Si, como tú bien dices, alguno de esos dos parámetros fuese distinto, ya no estaría sobre el eje Y. Habría, exactamente, no sería vertical, tendríamos una componente X que lo desplazaría hacia un lado hacia otro y habría que sacar la componente X. ¿Cómo sacaríamos la componente X de cada uno de ellos? Pues sacaríamos la componente X porque la componente X, si queréis, vamos a ver. Aquí está. La componente X, FX, sería F por el coseno de Z. F, ¿qué vale el coseno? 3/5. El cateto contiguo, que son 3, ¿no? La teoría de potencia que es 5. ¿Eh? 3/5. Y el mismo módulo. Y entonces, claro, evidentemente, FX de uno iría hacia la derecha, FY del otro iría hacia la izquierda, no serían iguales, y al final tendríamos una resultante sobre el eje X. Una resultante sobre el eje X. Y esa resultante haría que la fuerza resultante puede ir inclinada hacia un lado o hacia otro. ¿Eh? ¿Vale? Bien. Hemos visto un ejemplo un poquito de cómo trabajar esto con senos y cosenos. Se puede hacer también con ecuación vectorial. Lo tenéis en uno de los archivos que os he facilitado. Pero bueno. Sí.
¿Qué hay? ¿Dos fuerzas? Una hacia la izquierda, otra hacia la derecha y otra hacia abajo.
No. Hay una única fuerza en diagonal. Que la descomponíamos en una vertical hacia abajo y otra hacia la derecha. Y la otra vertical y hacia la izquierda. Y hacía que se compensasen las horizontales. Sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué pasa cuando tenemos un satélite, un planeta? ¿Cuál es la intensidad del campo gravitatorio? Bueno, si nosotros tenemos un satélite, un planeta, si queréis nos ponemos en la Tierra, ¿vale? Particularizamos en la Tierra. La Tierra tiene un radio y tiene una masa, ¿no? La gravedad, la intensidad del campo gravitatorio que queda la Tierra en su superficie sería G, masa de la Tierra, partido radio de la Tierra al cuadrado. Radio de la Tierra al cuadrado. Eso sería la G en la superficie, ¿no? La G sub cero en la superficie. Vale. Pero, ¿qué pasa si nos vamos en un punto exterior? Para R mayor que RT, e incluso para R igual a RT, ojo, pensad que la Tierra se comporta, al tener esa simetría esférica, y considerarlo de entrada como un sistema de densidad constante, ¿no? Nosotros podríamos sustituir esta supuesta esfera de radio RT por una masa puntual situada en el centro de la esfera, ¿no?, que atraería a la unidad de masa situada en un punto exterior a la Tierra. El comportamiento sería análogo, de manera que la intensidad del campo gravitatorio sería GMT partido R minúscula cuadrado, donde R minúscula es la distancia al centro de la Tierra. ¿Vale? Donde la G, esa G, va a ir hacia adentro, hacia el centro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nos metemos dentro de la Tierra? ¿Cómo varía esa gravedad? Vamos a suponer que tenemos la Tierra, supongamos que tenemos un sistema de densidad constante, ¿vale? Bien. Entonces, nosotros podemos escribir que la masa de la Tierra es igual a la densidad por el volumen de la Tierra. Si asimilamos una esfera, eso será rho por 4 tercios de pi por RT cubo. Por RT cubo. Ahora, para dentro de la Tierra, para R menor a RT, M será rho por el volumen. Rho por 4 tercios de pi por R cubo. Entonces, está claro que cuando estamos dentro de la Tierra, la masa de la Tierra que nos atrae es la masa que está dentro de la Tierra, por debajo de nosotros. La que está exterior, no. Entonces, nosotros podríamos decir que M partido MT es igual a R partido RT. Porque la rho se me va, el 4 tercios, el pi... Perdonad, que me he dejado el cubo. ¿Vale? Entonces, ya estamos en condiciones de ver qué vale esta intensidad del campo gravitatorio, esta gravedad, en un punto interior. La G minúscula sería G mayúscula por M mayúscula partido, sí, vale, R cuadrado. Sería G mayúscula, y en vez de poner la masa M, pondría MT por R cubo partido por R cuadrado y por RT. ¿Sí? De manera que simplificando las R minúsculas me quedaría G MT por R partido RT. ¿Y qué nos queda para adentro? Vemos que es función lineal de R, de la distancia al centro, que va aumentando a medida que aumenta R. ¿Qué quiere decir esto?
Si hubiese...
Sí. Vamos a verlo en una gráfica. De hecho, hoy tenéis alguna cosa, algún problemilla de la PEC parecido en esta línea, ¿no? Ay, perdonad. Sí. Entonces, fijaos. Aquí tendremos un valor. Para R igual a RT, tenemos un valor de Jesús 0 y la variación sería esta. Es lineal, hemos visto. Es decir, esto era G minúscula igual a G mayúscula por MT por R minúscula partido RT mayúscula. Al cubo, ¿no? ¿Era?
Sí.
¿Me la he dejado antes el cubo, creo?
No sé. Yo he puesto
el cubo. Pero aquí me lo he dejado, ¿no? A ver, ¿lo ves? No está puesta. Sí, ¿no? Tiene que estar. Y para un punto exterior, lo que tenemos aquí es que esto va descendiendo. De manera que cuando R tiende a infinito, la G tiende a cero, ¿no? Entonces, fijaos cómo aquí la fórmula sería G minúscula igual a G por MT partido R cuadrado. ¿Vale? Y esa sería la expresión para dentro, ¿no? Y fuera y en la superficie. Os dais cuenta que ambas fórmulas coinciden. Si vosotros sustituís R minúscula por RT, las dos fórmulas que tenéis aquí de calcular la intensidad del campo gravitatorio coinciden. Tienen que coincidir, claro, en el límite de las dos. Sí. Vamos a insistir un poquito más. Un poquito más aquí, ¿eh? Mirad. Seguimos con la Tierra. E imaginad que hacemos un agujero. Hacemos un túnel imaginario, ¿no? Y queremos saber qué pasa. Si abandono un cuerpo aquí dentro, ¿qué le va a pasar? ¿O qué aceleración está sujeta? Está claro que vamos a tener una aceleración dirigida hacia el centro, ¿no? ¿O no? La G, hemos visto, hemos demostrado que era G mayúscula por MT partido RT cubo y por R vector. ¿Sí? Por R vector. ¿Y qué es R? La distancia al centro de la Tierra. R es la distancia al centro de la Tierra. Vale. Veamos. Fijaos, vectorialmente esta G va dirigida hacia el centro. Luego, vectorialmente sería G vector menos G. Un momentito. Menos G por MT partido RT al cubo por R y por U sub R vector. Y por U sub R vector.
Menos es porque va hacia...
hacia el centro. El vector U sub R, lo voy a pintar ahora. Eso sería el vector unitario U sub R. El de aquí. Eso sería U sub R y el otro, ya no sé qué color era, sería la G. U sub R y G tienen sentido contrario. ¿Qué está pasando aquí? Que todo esto es constante. Esto de aquí es constante, esto de aquí es constante. Todo esto es constante, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que la G es igual a menos una constante por R y por U sub R. G vector. El módulo sería... Bueno, ahora tenemos ahí el módulo, no lo voy a volver a poner. Lo que quiero deciros es que la aceleración de esta partícula es proporcional a la distancia a un punto fijo. La aceleración es proporcional a la distancia a un punto fijo y dirigida hacia ella. Veremos en el tema de movimiento armónico simple cómo todo objeto, toda partícula que está sujeta a una aceleración que es proporcional a la distancia a un punto fijo, y dirigida hacia él, ¿no? Está sujeto a un movimiento armónico simple. Y aquí un movimiento armónico simple supondría que al abandonar una masa cualquiera en este hipotético túnel de un diámetro de la Tierra, que la partícula iría de extremo a extremo periódicamente. Periódicamente, adquiriendo una velocidad máxima cuando pasa por la posición de equilibrio en el centro de la Tierra, hipotéticamente, y nula en los extremos, ya que en los extremos se para y vuelve a cambiar. Y vuelve a cambiar. Bueno, pues este era este ejemplo. Pero bueno, pensemos ahora en decir, bueno, pensemos en órbitas, bueno, en órbitas circulares, ¿no? O si queréis, antes que nada, ¿cómo varía la gravedad con la latitud un poquito? ¿No? Si queréis, mirad. Si nosotros estamos, o tenéis algún ejercicio también en la P de estas características, pero bueno, yo creo que no es difícil.
Esto se cumple siempre que supongamos que es de densidad constante.
Bueno, claro, sí. Podemos hacer algún ejemplo de densidad variable. ¿Tenéis caído alguna vez en algún examen, alguna cosita? ¿Y cómo se calcula la masa? Lo podemos hacer. No os lo han puesto, pero bueno. ¿Sí? Imaginaos que esto es la Tierra, es un corte de la Tierra. Aquí tenemos... la gravedad, ¿sí? Eso sería la gravedad. ¿Vale? Pero tenéis que pensar que la Tierra da vueltas, ¿sí? Sobre su eje, ¿no? Y gira a una velocidad angular omega, que es 2pi partido por el periodo Siendo el periodo, ¿qué es el periodo? El tiempo que te ha dado una vuelta, 24 horas, ¿no? Y entonces, en la superficie hay una aceleración normal. Hay una aceleración normal, ¿no? Dirigida hacia el centro, que no es una fuerza, es una aceleración, ¿no? Una aceleración normal que es omega cuadrado por r. ¿Qué? Si estamos en el polo, como el radio es cero, a su pn es cero. Pero si estamos en el ecuador, donde r es el radio de la Tierra, es omega cuadrado por rt. Es omega cuadrado por rt, ¿no? De manera que, claro, si yo quiero saber cuál es el peso real de un objeto en el ecuador o en el polo, ¿qué es el peso real? El peso sería la fuerza de reacción que ejerce la superficie de contacto, ¿no? Pues así, algo así, ¿no? Es decir, ¿qué sería la fuerza de reacción? A ver. Esto sería la fuerza de reacción, ¿no? La normal. ¿Vale? Aquí tendríamos la fuerza. Es decir, aquí tendríamos una fuerza, si queréis, gravitatoria, que es M por G, ¿no? M por G. Entonces, ¿cómo puedo sacar esa normal? ¿Cuál es nuestro peso aparente en el ecuador? Ah, pues yo digo, oye, mire, es que... Vamos a ver. F es igual a M por A. En este caso, A sub N. ¿Qué fuerza actúa? La fuerza gravitatoria hacia la izquierda, positiva. Tiene el mismo sentido que A sub N. La normal para atrás. Igual a M por A sub N. Luego la normal, ¿a qué es igual? A la fuerza gravitatoria menos M por A sub N. Es decir, que nuestro peso aparente en el ecuador es menor que en el polo. ¿Debido a qué? Pues a esta aceleración normal. ¿Eh? Es decir, la normal sería FG menos M A sub N. La normal sería la masa por la gravedad en la Tierra menos M omega cuadrado por RT. Esa normal por unidad de masa, si queremos saberla, sería G sub 0 menos omega cuadrado por RT. ¿No? Si queremos saber la normal por unidad de masa. ¿Qué sería esta normal por unidad de masa? Pues sé, pues la gravedad aparente. ¿Mm? La gravedad aparente. Pero claro, si estamos en el ecuador, es relativamente sencillo, ¿no? Pero si estamos en un punto de latitud determinada, pues hay que trabajar un poquito más, ¿no? ¿Qué es lo que habría que trabajar? No, veo que no hay ningún ejemplo en estas circunstancias, pero que pensad que aquí, es decir, si nos encontramos en este punto, por ejemplo, aquí sería este el radio, ¿no? En este punto, ¿lo veis? Esto sería el radio. ¿Eh? El radio ya no sería el radio de la Tierra, esto sería R, si estoy en este punto de la altitud. Bueno, entonces, la A sub N, claro, es que el seno de Z sería R minúscula partido por RT. R minúscula igual a RT por el seno de Z. Entonces, la aceleración normal en este punto, claro, la aceleración normal en este punto de esta latitud sería omega cuadrado RT seno de Z. Pero claro, después lo que hay que hacer es descomponer la gravedad. Después también, claro, de la gravedad tú puedes hacer, tendrás aquí una gravedad vertical, otra gravedad hacia la izquierda, ¿no? Pero yo para que puedas sumar con la sub n, ¿no? Es decir, para que... Bueno, para que puedas sumar con la sub n, no, para que apliquemos la segunda ley de Newton como antes, ¿no? F igual a m por a sub n, tengamos y queramos calcular la normal, etcétera, etcétera. ¿Eh? Pero bueno, sí que es cierto que a este nivel no se os está pidiendo esta descomposición, simplemente que sepáis que es máxima la gravedad en el polo y mínima en el ecuador. Y que en los otros puntos habría que componerlo, habría que ver qué vale la a sub n. Y habría que descomponer, claro, a lo mejor nos puede ser más fácil, ¿no?, descomponer la A sub n, ¿no? Porque tú dices, cuando tienes aquí la gravedad, ¿no? Esto sería la gravedad, ¿no? Eso sería la A sub n, ¿no? Lo mejor es descomponerlo con los ejes verticales, ¿eh? Porque si no...
Yo no he entendido por qué tomamos R como la distancia al eje de simetría.
Sí, es que es la distancia al eje de giro. Es que R es la distancia al eje de giro en un movimiento circular. Claro, tú no estás acostumbrado. Tú estás acostumbrado a un punto y algo que da vueltas. Y tú no te fijas en el eje, que es perpendicular. No, no. El error es el siguiente, perdona, voy atrás. Ya sé lo que me estás diciendo. Ah, te voy a decir el error. Bueno, es que es la distancia a este eje, que es RT aquí, pero aquí la distancia al eje no es esta, es esto, la perpendicular, la distancia. Otra cosa es que tú tuvieras, claro, es que no es lo mismo esto así, que tú tuvieras en un plano, voy a aprovechar esto, ¿vale? Y tengas aquí un eje. ¿Vale? Aquí sí que todas las distancias es RT, pero ahí no es lo mismo. Tú tienes algo que está dando vueltas, ¿eh? Y con el mismo eje, ¿no? Pero no es lo mismo. ¿Lo entiendes, no?
Sí.
Bueno, entonces íbamos a hablar un poco de órbitas circulares. Vamos a hablar un poco de órbitas circulares. Las órbitas circulares, sabéis que es una aproximación de las órbitas elípticas, ¿no? Y que nos viene muy bien en general, nos viene muy bien. Salvo que nos digan lo contrario, siempre estaremos considerando órbitas circulares. Órbitas circulares de satélites frente a planetas, órbitas circulares de planetas frente al Sol. Pero bueno, puede ser también órbitas elípticas, y después lo vemos también. Bueno, pues si no nos da tiempo, habrá que verlo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos... un planeta, el que sea, y tenemos algo que está en órbita. Aquí lo pinto. ¿Vale? Algo que está en órbita. Tenemos que diferenciar lo que es el radio del planeta, voy a poner RP, del radio de la órbita, R minúscula, donde R minúscula es RP más H. Cuidado con ese detalle. RP más H. No confundamos el radio de la órbita con la altura. Error habitual. Error habitual. En todas las fórmulas que vamos a ver ahora, las distancias siempre son centro-centro. Luego, nunca puede aparecer la altura. Nunca puede aparecer la altura. Tiene que aparecer el radio de la órbita. Radio del planeta más H, lo que corresponda. Y si son dos planetas, pues las distancias centro-centro, ¿eh? Pero no las distancias a las superficies. Siempre distancias centro-centro. Bueno, si algo está dando vueltas, ¿eh? Está claro que tenemos una aceleración normal dirigida hacia dónde, hacia el centro. Una aceleración normal dirigida hacia el centro. Una fuerza gravitatoria dirigida hacia el centro. Fuerza gravitatoria dirigida hacia el centro. Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A sub N, tendremos G por la masa del planeta, cuidado, partido R cuadrado por M minúscula, la masa del satélite, igual a M por, puedo poner dos cosas, omega cuadrado multiplicado por R o V cuadrado partido por R. Y esto es importante conocer las dos. Esta en función de la velocidad lineal y esta en función de la velocidad angular o periodo. ¿No? Importante. Aquí lo voy a dejar en función del periodo. Y un fallo típico aquí, si nosotros queremos despejar el periodo, es tachar este cuadrado de la R con esta R. No se puede tachar porque está en el cubo, está al cubo. ¿Eh? Pero a veces vamos rápido, si tachamos, tachamos. No os digo nada, ¿eh? No seréis los primeros, ¿eh? Bueno, las masas sí. Entonces, a partir de aquí, ¿qué podemos obtener? Pues podemos obtener que T cuadrado es igual a 4 pi cuadrado partido GMP por R cubo. Es decir, el cuadrado del periodo de revolución es proporcional a la distancia al cubo. Y esto no es más que un resultado de la tercera ley de Kepler, ¿no? Bueno, sí, que el cuadrado del periodo de revolución es proporcional al cubo de la distancia, ¿no? Si a mí me dan el periodo de revolución de un satélite y me dicen la distancia o a qué altura orbita, ¿no? Porque la altura, la distancia y el radio, puedo calcular la masa del planeta. Y de eso tenéis ejercicios, por ahí. Tenéis ejercicios, ¿eh? Esta fórmula es muy interesante. Y el error se puede cometer, uno, que la masa que es la masa de la causa que genera el campo gravitatorio. No es la masa de lo que está orbitando. Es la masa, si estamos hablando del Sol y la Tierra, es la masa del Sol. Si estamos hablando de la Tierra y la Luna, es la masa de la Tierra. Si estamos hablando de la Luna y un satélite de la Luna, es la masa de la Luna. Esa masa es la causa que genera el campo gravitatorio. No la masa de lo que está orbitando. No, no, no. ¿Eh? Es la masa de lo que está ahí, a través de lo cual orbita y me dan el periodo, la distancia, etcétera. Y no confundamos que esta R minúscula Insisto, si esto lo tenemos claro, no vais a cometer errores. SRP más H. Pero es que además, yo podría haber igualado esto no en función del periodo, sino en función de V. Y lo vamos a hacer ahora. Lo vamos a hacer. Tengo que cambiar de página. Lo hago. Bueno. Decía que F es M por A sub N. Otra vez pongo G, masa del planeta, M minúscula, partido R cuadrado, igual a M minúscula, V cuadrado, partido por R. M minúscula y M minúscula, tal. Y esto es R. Claro. ¿Y esto qué nos dice? Que V cuadrado, que es la velocidad de órbita, es GMT partido por R. O si queréis, raíz cuadrada de GMP partido por R. Eso sería la velocidad. La velocidad. Sí. Bien, no hemos hablado de potencial gravitatorio ni energía potencial. No, no hemos llegado a tiempo, pero tenéis que saber que la energía potencial, voy a tener que cambiar de página, cuando nosotros queremos trasladar una masa cualquiera entre dos puntos, pensemos que, y ya lo hemos dicho antes, que un campo gravitatorio es un campo conservativo. El trabajo para trasladar una masa entre dos puntos A y B sería integral de F diferencial de R. De R sub A a R sub B. Esto sería integral de menos G MP M partido R cuadrado por U sub R por diferencial de R. De R sub A a R sub B. Se me van los signos. No, se me va U sub R diferencial de R. El signo menos me queda. GMP M. Integral de R a la menos 2 diferencial de R. De R sub A a R sub B. La integral de esto es menos 1 partido R sub A. Y menos 1 partido por R. Valor que toma la ya me voy fuera. RB y RA. ¿Vale? Operando, porque esto lo he hecho muy rápido, estos signos menos vemos que se nos va a ir y me quedará. ¿Voy? ¿Sí? Este trabajo de A a B me queda menos GMM partido RA menos GMM partido RB. Es decir, perdón. La energía potencial, ¿qué ponemos? ¿U o EP? Bueno, venga, pondré EP. La energía potencial en A y la energía potencial en B. Ojo, aquí siempre tomamos origen de energía potencial es el infinito, el infinito. ¿Vale? De manera que el trabajo de A a B, como ocurre, es la diferencia de energía potencial inicial menos final, como ocurre en toda fuerza conservativa. Pero esto también se puede expresar en función del potencial gravitatorio, VA y VB. Siendo VA, el potencial gravitatorio, la energía por unidad de masa. Esto sería VA menos GM partido RA. Y VB sería menos GM partido RB. Muy bien. Entonces, cuando tenemos un satélite en órbita alrededor, ¿no? Un satélite en órbita alrededor de un planeta, ¿qué valdrá la energía potencial, la energía cinética? Ojo. Tenemos en órbita, ¿no? Tenemos una energía potencial que es menos GMM partido por R. Una energía cinética que es un medio de MV cuadrado. Pero antes hemos visto que un medio de MV cuadrado, ¿qué es V cuadrado? Lo hemos visto hace un momento, ¿no? Lo tenéis en una hoja anterior. V cuadrado hemos visto que es GM del planeta, ¿no? Partido por R. Sí. Ajá. De manera que la energía mecánica, que es suma de cinética más potencial, me queda igual a menos GMM partido 2R. Menos GMM partido 2R. Sí, bueno. ¿Os dais cuenta que hay una relación entre las energías cinéticas potencial y mecánica? Sí. Vemos que la energía cinética es menos la energía mecánica. Es igual, pero con el signo cambiado. Y que la energía potencial es dos veces la energía mecánica, por ejemplo. Qué interesante, ¿no? ¿Lo veis? Es decir, que fácilmente conociendo una de ellas, podríamos conocer la otra o las otras. Fijaos que la energía cinética tiene que ser siempre positiva, porque es un medio de MV cuadrado. Y la energía potencial es negativa. Y la energía mecánica en una órbita cerrada es negativa. Para que nosotros podamos tener una órbita cerrada, una órbita circular, una órbita elíptica, tenemos que tener una órbita cerrada. Una órbita cerrada. Si no, tendríamos que hablar de órbitas abiertas. ¿Cuándo es que tenemos una órbita abierta? Cuando queremos alejar algo al infinito. La velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad de escape? La mínima velocidad que debe aplicar un objeto para que se escape de la atracción del planeta. Basta que llegue al infinito con velocidad cero. Por ejemplo, si tenemos un objeto en la superficie terrestre, ¿no? Me piden, ¿qué velocidad hay que comunicar para que se aleje? Para que llegue al infinito y con velocidad cero. Pues se conserva la energía mecánica, ¿no? Y tendríamos un medio de m por la velocidad de escape al cuadrado menos gm planeta m radio planeta igual a cero. ¿Por qué cero? Porque no tendría energía cinética, no tendría energía potencial. Cinética no, porque estaría en reposo. Y potencial tampoco, porque estaría en el infinito. ¿Vale? Despejando, la velocidad de escape sería dos veces GMP partido RP. Es una fórmula genérica de la velocidad de escape de un objeto que está en la superficie de un planeta en reposo. Pero otra cuestión es que nos pidiesen, bueno, es que podría ser que estuviésemos en otro punto, ¿no? Entonces no tiene por qué ser la radio del planeta, puede ser a una altura determinada. Cuidado con esos detalles y no nos aprendamos esta fórmula de memoria, sino que razonemos cada vez. Y también nos pedían pedir ¿qué energía hay que comunicar a algo que está en órbita para alejarlo al infinito? Por ejemplo.
¿El 1/2 se multiplica por el G o es igual?
No, lo pasas al otro lado. El GMPM, RP.
No, si el 1/2 es...
No, sí, el 2 pasa multiplicando al GMP. El 2 pasará multiplicando al GMP.
¿Pero hay un igual o no hay un igual?
Está aquí, igual a cero.
Algo antes decías...
No, es un menos, menos. Energía cinética más...
Ah, es un menos.
Sí, es que quizás que pasa que el trazo... Perdona. El trazo a veces no es tan fácil. Bueno, yo creo que lo dejaríamos ya aquí, ¿no? Porque ahora, la energía, ¿para qué eso? ¿Para trasladarlo? Oye, pues, a ver, si tú tienes algo en órbita, aquí, ¿no? Que está en órbita, y tiene una energía mecánica de menos GMPM partido por 2R, y quieres llevarlo al infinito, ¿qué energía hay que comunicar? ¿Qué trabajo hay que realizar? Pues el trabajo de AB es... la energía mecánica en A menos la energía mecánica en B. En B es cero porque llega al infinito. Bueno, perdonad, no es así. El trabajo es igual a variación de energía mecánica. Voy a ponerlo otra vez. Es tarde, ¿no? Sí, trabajo. El trabajo para trasladar algo de A a B es igual a la variación de energía mecánica en su sistema, perdonad. Una cosa es el trabajo que yo tengo que hacer para... ¿O qué energía hay que comunicar? ¿Qué energía hay que comunicar? Pues sería la energía final, ¿no? La energía en el infinito, que es cero, menos la energía en órbita, que es esta. Entonces sería GMPM... partido 2R. Vale, gracias. GMPM partido 2R. ¿Eh? Sería la energía que habría que comunicar para algo que está en órbita para que se escapase. Porque en el infinito tendría cero. Sí. Kilian, lo vamos a dejar ya. ¿Eh? Muchas gracias.
Yo lo he entendido antes. ¿Por qué la energía cinética cuando se escapa es cero?
Porque la velocidad de escape se define como la mínima velocidad que hay que comunicar a un objeto para que se escape de la atracción terrestre, para que llegue al infinito con velocidad cero.
¿Y por qué llega al infinito con velocidad cero? ¿Se para ahí?
En teoría, es algo hipotético. Vale. La mínima velocidad para que llegue al infinito con velocidad cero. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, muchas gracias.